a sweet, soft southern thrill. Worked hard all week, got a little jingle on a Tennessee Saturday night. Couldn't feel better, I'm together with my Dixieland delight. Spend my dollar parked in a holler neath the mountain moonlight. Hold her up tight.
¡Qué buen tema, Perinola! ¡Qué buen tema! Bueno, ahora lo que tenemos es un muy buen entrevistado, ¿eh? Momento de entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es doctor en economía.
Gracias por la invitación.
Fue director del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay desde 2020 hasta 2025.
De algunas características de carencias o privaciones duras que no son monetarias. El índice se compone de 15 indicadores. Los resultados indican que el 18,9% de la población vive en hogares pobres multidimensionales, donde en promedio hay 5 carencias de estas 15.
Es investigador del Centro de Investigaciones Económicas de Uruguay.
Como lo dice la palabra victimización, el enfoque es la víctima, es decir, saber cuántas víctimas tenemos, por ejemplo, de robos o de estafas. O sea que el foco está más allí que en la cantidad de hechos ocurridos.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Diego Abual.
Entrevista.
Muy buenos días, Abual, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes, un saludo a la audiencia.
Es duro usted, es cínico, es crítico, le da placer, es como una catarsis en sus Twitter.
Sí, a ver, intento movilizar un poco, ¿no?
Sacudir la modorra.
Sacudir un poquito la modorra.
Lo nuestro es modorra o es ignorancia, finalmente, porque me estoy remitiendo a uno de sus posteos, ¿no? Que termina, seguimos tranquilamente en la soberbia contemplación de nuestra ignorancia. Sí.
Yo creo que la hemos tenido muy fácil, digamos.
A ver.
Uruguay ha sufrido una especie de maldición de los recursos naturales, digamos. Tenemos abundancia. Mira, te voy a decir una cosa. El otro día, a propósito del tema del agua en Uruguay, alguien me decía, en Uruguay ustedes no tienen problemas de agua, ustedes tienen problemas de caños.
Sí, que perdemos la mitad se pierde, ¿podés creer?
¿Entendés? Entonces, digo...
El doble de lo que... De lo que se podría generar en la potabilizadora, de que por la que hoy va a haber una interpelación, se va por los caños perdidos.
Claro. Y además, tenemos las fuentes de agua. O sea, podemos llevar caños y traer el agua. Y pasamos días, meses, años discutiendo sobre esto. Y la abundancia de recursos la tenemos en esto y en muchas otras cosas. Entonces, y como además las consecuencias de no hacer las cosas en Uruguay no se nos va la vida, podemos tirar un rato más sin hacer nada. Seguimos empujando con la panza.
Con el tema del agua nos asustamos con la sequía.
Ahí está. Y recién ahora...
Somos hijos del rigor. O sea, cuando pasa, no prevemos.
El susto despertó al mamado, diría Luciano Polanyi.
Todos somos hijos del rigor, acá y en cualquier país. Pero en Uruguay en general, a menos que ocurra alguna cosa como esta extrema, que es una vez cada tanto, seguimos sin tomar iniciativas para resolver problemas. Digo, OCE debería... Perdón, no estamos yendo a otro tema, tal vez... pero digo, OCE debería ser UTE. O sea, OCE debería ser una empresa donde en parte de la facturación o en parte de las tarifas debería incluir una parte para inversiones. OCE no lo tiene, no ha invertido.
O sea, y habría que pagar mucho más por el agua, entonces.
Habría que pagar un poco más por el agua. Y deberíamos tener, no cañerías viejas que se están rompiendo y que perdemos la mitad del agua. Por ejemplo, en Israel se pierde el 10%.
Bueno, el experto israelí que estuve visitando acá, que quedó un poco impactado y que se cita y se evoca muy frecuentemente ahora con todo el tema del agua, insistía en la segunda fuente, ¿no? En la segunda cuenca.
Sí. Yo de hecho... Por casualidad, en estos días, conversé con un técnico de la empresa pública de agua de Israel, que de hecho es un argentino, que conoce muy bien además el Uruguay, y él, él hizo un informe en su momento para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Él decía, si el tema es la seguridad, lo que tenemos que tener son dos, al menos dos fuentes alternativas de agua y que cada una proporcione al menos dos tercios de las necesidades totales de agua. Si queremos seguridad, eso es seguridad. Pero en fin, yo creo que acá, los problemas nunca son tan graves, lo que falta es que nos pongamos a solucionarlos con un abordaje técnico y sin darle vueltas y de forma consistente en el tiempo. O sea, ponernos un objetivo y caminar hacia allí.
Bien, pero siendo doctor en economía, cuando se plantea todo lo que necesita el Uruguay, la primera gran excusa que aparece es nuestra falta de capacidad de crecimiento.
Sí.
Bueno, entonces,
por eso,
¿no es eso la palanca que está faltando?
Bueno,
porque va mucho más allá de gestión. Primero hay que tener con qué.
Sí, pero primero hay que tener objetivos. Y en Uruguay saltamos de una cosa a otra. Por ejemplo, yo les pregunto hoy, ¿el Uruguay tiene algún objetivo claro de aquí a 30, 40 años? ¿Sabemos hacia dónde vamos?
Bueno, cada gobierno de turno te dice que sí, que tiene un plan. De hecho, hoy uno de los titulares de la prensa remite a los nuevos anuncios del Ministerio de Economía, por ejemplo. ¿Cuál es el norte? Bueno, incentivar la productividad, las medianas y pequeñas empresas.
Sí, pero
¿no te convence?
No, a ver, yo creo que lo tenemos, pero no son objetivos.
O que te digan que van a crear la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, ya te da caspa.
No, a ver, yo creo que tenemos que tener, digamos, ¿qué sería un objetivo realmente ambicioso y que además deberíamos alinearnos atrás de eso y persistir durante 30 años para adelante? No sé, por ejemplo, reducir la pobreza infantil al mínimo posible. ¿Por qué? Porque, y ya con esto podemos a lo mejor en algún momento entrar al problema demográfico en Uruguay, nacían 49.000 niños en el 2015, nacen 30.000 en el 2024, 40% de caída. El futuro del Uruguay es sin niños y con viejos.
Y hablame entonces de la seguridad social.
Bueno, pero por eso, digamos, deberíamos tener, yo creo que deberíamos tener como objetivo, y capaz que acá estamos saltando a parte de la solución del problema demográfico que tenemos, es aportar fuertemente a cada niño de Uruguay a darle la mayor educación que podamos. O sea, Uruguay debería tener como foco ser un país hipereducado. Hipereducado, bien. Por ejemplo. Esos son objetivos. Digamos, porque
uno escucha a los políticos y es los que están en el relato de todos.
Sí, pero no en la acción.
Bueno.
Pero es como difuso. O sea, deberíamos decir, Uruguay tiene que ser el número uno. Porque el otro es, sí, queremos más educación. ¿Qué es queremos más educación? O sea, muchachos, el objetivo es que seamos el país que tenga los mejores índices de educación, el menor nivel de deserción. Y yo diría,
las mejores pruebas PISA, todo eso.
Exacto, objetivos y luego que todo el resto sea accesorio y que todo el mundo lo sepa.
No ser más la Suiza de América, ser la Noruega o la Corea de América.
Eso, y ese es el objetivo. Y todo el mundo lo sabe y no se ofende.
¿Y no piden más presupuesto extra para su cartera?
Bueno, el resto...
Porque ahí está el tema.
Sí, van a venir a hacer, pero digamos, y que alguien monitoree que esas cosas ocurran. Y luego... los conflictos intermedios y el plan no sé qué, no me importa. Mira, queremos que esto se logre. O ser el país con mayor adopción de tecnología de toda América Latina. Uruguay hoy, por ejemplo, en términos de inteligencia artificial, de adopción y de avances, está en el tercero en América Latina y en algunos índices un poco más rezagado. Seamos el primero. Para ser el primero probablemente necesitemos instalar centros...
Formar más gente también en tecnología.
Exacto,
¿no?
Formar más gente en tecnología. Entonces... que yo creo que ahí el Ceibal está haciendo cosas interesantes, incluso en materia de inteligencia artificial, pero pongámoslo como un objetivo clarísimo y que el Estado sea, el que más incorpore inteligencia artificial en toda América Latina y que las empresas sean las que tengan más incorporación de inteligencia artificial en toda América Latina. Pero pongámonos objetivos claros, que todo el mundo lo sepa y que podamos alinearnos atrás de eso y tenemos que persistir además, porque no basta con que digamos ahora... esto y de aquí a 3 años o 4 tengamos otra cosa. Entonces, yo diría, si nos ponemos el objetivo de reducción de pobreza infantil al mínimo posible, no sé si cero es posible porque eso implicaría pobreza cero.
Y que
eso,
no existe en el mundo entero. Entonces
¿no? Pero una meta muy ambiciosa allí para no perder a ningún niño, que tenemos muy pocos y que son los futuros trabajadores del Uruguay. Que tengamos la mejor educación sin duda de América Latina, pero que aspiremos incluso a más que eso, y que seamos el país con mayor incorporación de tecnología de toda América Latina, y en lo posible donde surjan ideas y empresas que puedan luego crecer en el concierto internacional.
Perfecto. Si te tenemos voy preguntando, sería sí, suficiente. Fantástico. Presupuesto para salud, presupuesto para sistema carcelario, presupuesto ahí para está. Seguridad pública. Te van a perseguir.
Por eso.
La nuca los vas a tener.
Sí, claro. Pero lo que habría que decir es, muchachos, siempre que sea posible, o sea, vamos a seguir atendiendo todo el resto de los problemas, pero sepan que si entran en conflicto con estos tres, lo lamento. O sea, no hay otra forma, porque si queremos pegarle a 50 monitos, ¿no? No lo vamos a lograr. Entonces, foco en tres cosas, no es decir que el resto no vamos a hacer. No es decir, pero digamos, sepan que estas son las prioridades. Y si lo otro entra en conflicto con esto, y bueno, van a tener que esperar un poquito.
¿Y hay alguien del sistema político que se alinee a esa cabeza que tenés vos?
Yo no veo mucho.
Digo, de hacer foco en esas tres y
nada muchacho, más. Lo otro está bien, pero lo vamos a atender.
Sí, 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 lo tengo claro.
Pero, ¿no?
Lo que pasa que, claro, es un speech políticamente no del más correcto. Digo, para vos es efectivo. Por eso te pregunto, ¿hay alguien que hayas escuchado que tiene esa teoría?
Yo creo que con tanta, digamos, con tanto foco o tanta claridad, no, digamos. Seguramente van a coincidir en que estas tres cosas son importantes. Pero a su vez van a decir que todo el resto es importante. Y eso es imposible porque lo que...
el tema es destinar recursos equitativamente y poder ser los mejores en algo.
Exacto.
Lo que pasa que, bueno, es política.
Sí,
no
sí.
Te van a decir, che, mirá que voy a descuidar porque mañana te vienen acá. O sea, todos los que vienen acá, programa, el 90%... vienen a pedir, le piden recursos de que van a ir 3.000 metros en unos días a descubrir, y bueno, sí, necesitamos más apoyo, y después los otros, de cualquier ámbito.
Y así estamos, claro. Por eso creo que, y parte de lo que hace que no acordemos en la dirección es el primer problema, ¿no? De que como las consecuencias en general en Uruguay no son tan graves en el corto plazo, seguimos postergando esto. Pero yo creo que deberíamos todos intentar alinear ese discurso y que esto trascienda algunas barreras partidarias y que realmente sea el foco en estas cosas.
Pero digo, no lo van a alinear, porque si yo de un partido político voy por esos tres focos, ¿tá? La oposición se va a encargar de desnudarme todos los otros para que, o sea, entonces siempre va a haber un desequilibrio que parecería una utopía. Yo no digo que no sea lo más efectivo.
Sí, sí, sí.
Pero vos, para llegar a ser efectivo, tenés que estar en el poder, tenés que tener la toma de decisiones. Y si tenés siempre alguien que va en detrimento de eso.
Pero yo creo que de alguna forma, incluso, digamos, en el gobierno de Orsi, estos elementos están ahí arriba. O están cercanos a estar ahí arriba. Lo que pasa es que no hay. Me parece un mensaje más claro de que lo otro va a tener que ocupar un segundo lugar. Y me parece que
y no porque además están las promesas de campaña.
Sí, sí, pero
tienen el propio programa de gobierno, ¿no?
Está claro, pero digamos, tiene que haber un liderazgo que pueda explicar este tipo de cosas. Y actuar en consecuencia, ¿no? Ya sé que no es simple, pero si el Uruguay no hace eso, seguiremos siendo esta penillanura levemente ondulada, y en algún momento, como en el agua, va a pasar algo que nos vamos a dar cuenta que ya es tarde y perdimos mucho tiempo sin hacer nada, ¿no?
A ver, no nos sacudió una pandemia. Pero una pregunta concreta.
Sí.
Cuando planteas invertir, por ejemplo, en infancia, ¿no? E invertir en inteligencia artificial, tecnología.
Sí.
¿No se corre riesgo ahí de que termine siendo un país que rinden muchos, sí, pero muy pocos? Pensando también en nuestra característica demográfica, ¿no?
Capaz
que el futuro va por ahí, no sé.
Yo no tengo dudas. Es decir, el Uruguay no tiene opción de decir que no. Lo que debería ser las cosas más fáciles, porque acá la opción es...
Sí, pero ¿qué haces con todo el vegetorio?
Tenés que capacitarlos. Digamos, yo creo que la educación tiene dos patas. Tiene la pata formal,
Vegetorio, que, ojo, sí. Vamos a terminar todos.
No estamos todos incluidos.
Claro, no, por favor, no fue despectivamente.
Yo estoy incluido.
No mal, pero por eso lo aclaro. Sí. Porque todos terminamos ahí.
Estamos incluidos.
Más tarde, más temprano. Sí,
a ver, lo que tenés que hacer es, digamos, hay una educación formal que donde yo confío bastante en el Ceibal, y de hecho Ceibal está incluyendo, como decíamos, herramientas de inteligencia artificial a los niños, o sea que creo que ahí vamos a estar bien, sí, con esas generaciones. Y lo que tenemos que hacer luego es, hay un rol para otros organismos, el INEFOP, por ejemplo, y otros organismos.
Totalmente.
Que tenemos que tener, pero otra vez, tenemos que tener claro, digamos, muchachos, tenemos un plan ambicioso de entrenamiento de trabajadores en estas herramientas, porque esto,
perfecto, en IT, pero tarde o temprano
ese debería
se van
ser
a jubilar.
Un rol clave del INEFOP que ha sido una muy buena idea, pero que en su ejecución no ha logrado resultados concretos para los trabajadores, más que alguna formación, alguna certificación, pero no esa transformación, esa reinvención de las capacidades del trabajador para adaptarlo al mundo moderno. Y me parece que, como bien decís, y por lo menos por alguna fuente del INEFOP que estuve conversando en las últimas horas, lo tienen claro, es clave. Concretamente Juan Andrés Roballo, es clave en este momento esa idea que vos estás planteando, bueno, ejecutarla. Una cosa es la idea, otra cosa es la ejecución. Pero capaz que como el problema es siempre el de mediano plazo, porque lo que vos planteás es un problema de mediano plazo, no lo vemos con la urgencia que efectivamente tiene. Me acuerdo del libro de Pablo Mieres que decía importante pero urgente, y hablaba justamente del tema demográfico. Se postergó la reforma, se hizo la reforma, pero ahora se convocó un diálogo social y seguimos sin ver que hay una ola que viene de lejos, pero es un tsunami, nos va a tapar la ola.
Es un tsunami y puedo tirar dos o tres datos demográficos. Es decir, vamos a pasar de 3,5 millones de habitantes hoy a de aquí a 40 años, que 40 años es pasado mañana, ¿no? ¿No? O sea, a 3 millones. Y la cantidad de gente en edad de trabajar va a pasar de 2,3 millones a 1,7. Vamos a perder 600,000 personas en edad de trabajar.
Hablame de los jubilados, porque eso es lo que más va a aumentar.
Exacto. ¿Y cómo sostenemos el sistema de bienestar social, que implica, obviamente, más jubilados, pero más gente atendiéndose en la salud? Porque cuanto, sí, más viejos nos ponemos...
Sistema de cuidados.
Sistema de cuidados. Entonces, la única forma...
Es impresionante el dato. Vos fíjate que
600,000 hablando... personas menos.
Sí, sí.
Trabajando.
Es el 25% del mercado laboral.
Es muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos para sostener todo eso? Bueno, cada uno va a tener que producir mucho más. ¿Cómo va a producir mucho más? Tecnología, inteligencia artificial. O sea, pero no tenemos que dudarlo.
El mundo nos está dando la oportunidad. Eso es lo otro. Creo que el plan Ceibal en eso ha sido una herramienta, es una herramienta clave y una herramienta transformadora a la que se opusieron los docentes en su momento, que tuvo sus inconvenientes, que puede haber tenido dificultades en alguna instancia, pero que ha sido una transformación de las pocas grandes que ha tenido el país en el siglo XXI.
Y que se ha sostenido, ¿no?
Y que se ha sostenido, y que creo que la otra viene por el lado de lo que planteas en el INEFOP. Fundamental.
Yo creo, digamos, pero me parece que en todo caso... Y yo creo que más o menos esto se ve. Lo que falta es alguien que diga, estos son los objetivos prioritarios. Bueno, y después vienen a protestar porque no sé qué. Sí, todo bien.
El tema es el costo político que tiene.
Y bueno,
nadie lo quiere pagar.
Y sí, probablemente nadie quiere pagarlo. O sea, queremos estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Entonces, que además muchas veces se pueden hacer cosas intermedias. O sea, esto no es dinamitar todo el resto. Pero ser firme. Sí, está bien, pero miren, esto no me lo toquen. O sea, si acá vienen a hacer, a bloquear esto que es que se nos va el futuro, bueno, no, acá van a encontrar a alguien firme, digamos, ¿no? Entonces, que en definitiva es priorizar. Es priorizar y ser consecuente con esa priorización.
Sí.
Yo creo que eso es lo que nos falta. Y Uruguay además...
Y bueno, poner plata en eso.
Y poner plata en eso.
Y poner gente capaz al frente.
Eso, a gestionar. Porque,
a gestionar.
Porque lo otro que los uruguayos a veces no nos cuesta es entender que buena parte de la cuestión se nos va en la gestión. O sea, si ponemos a cualquier y puntos suspensivos allí, esto no va a funcionar.
Ahora,
por eso a veces me da, en estos días con el debate de la ANI y cosas, sí, me da un poco de enojo esas situaciones. Porque... a veces dejamos pasar ciertos las pocas oportunidades que tenemos.
Pero para esta oficina académica que se iba a abrir junto con la Universidad de Israel, ¿era una de esas grandes oportunidades o no sumaba tanto?
A ver, yo creo que era el primer paso para hacer muchas cosas. De hecho, esta persona que renunció,
Vilensky,
¿sí? Es el gerente de un parque industrial gigantesco en Israel, con ventas de 4.000 millones de dólares anuales. Es alguien que yo sé que estaba intentando traer a Nvidia a Uruguay. Capaz que terminaba en nada, pero...
Por lo pronto no había que hacerlo enojar, cosa que ocurrió.
Digamos, o sea, y hay otros uruguayos así, de hecho en edad de 65, 70, que se han ido con 20, 25 años, y que han tenido mucho éxito, que están dispuestos a acercar cosas, y nos ponemos a discutir por una cuestión que es realmente muy menor. Entonces...
Bueno, lo que pasa es que esta cuestión menor, de alguna manera también... tirar las líneas de cómo va a ser un eventual vínculo con Israel, ¿o no?
Pero critiquemos a Israel. Digamos, yo he estado en Israel y sé que la población está muy desconforme con el gobierno de Netanyahu. Antes de ayer una manifestación de 200.000 personas. Sí. Entonces, ¿por qué no separamos tanto? Condenemos
separemos las cosas.
Condenemos digamos las acciones del gobierno de Israel claramente y separemos lo que, entonces
hay mucha política internacional en juego, claro. También, ¿no?
Es difícil separar, pero se puede.
Pero se puede.
No, se debe.
Se debe. Porque digamos, en esto, o sea, toda coincidencia de los últimos días, pero también estuve conversando con alguien que está facilitando, o estaba facilitando este acuerdo con Lani. Y digamos, no decías, bueno, sí, estamos intentando empujar esto, pero cada vez que mandamos una cosa, se reaccionan dos meses después. Digamos, tenemos algunas grandes oportunidades para explotar y no las vemos.
Termina estando no siempre, porque claro, también el Frente Amplio tiene su propio desafío hacia la interna. Pausar este acuerdo también es un mensaje para su propia interna que tiene por sectores que apoyan a Palestina muy claro. Fuertemente. Sí.
Entonces, pero ¿por qué no damos otro mensaje?
Está, pero entonces la pregunta
para la interna, ¿no? Demos otro mensaje duro para la interna con una condena, no sé, fuerte al gobierno de Israel. Y esto, ni siquiera hay que hablarlo, porque esto es una cuestión que va por canales científicos. Sigamos por allí sin levantarlo esto claro. A un nivel político.
Lo político siempre está por encima de todo en
Uruguay.
Bueno,
y así bien, estamos. Pero estamos. Claro, se toma una
decisión. ¿Crees que sí?
Y bueno, muchas veces sí, y así estamos.
Está bien, tomamos una decisión sobre un asunto que no es político por política, en vez de hacer la declaración política.
¿Qué tengamos que hacer?
Separándolos tanto, exacto. Como vos decís, que es importante, exacto. Separarlos tanto. ¿Te afectó esta modorra uruguaya como director de una organización uruguaya, de una institución como el INE, que tiene mucho prestigio, pero que a su vez tuvo que hacer un censo, que fue cuestionado porque no aparecían los datos?
Mira, te voy a decir una cosa, y esto prueba que muchas veces es ganas de hacer las cosas.
¿Te molesta el taladro?
No, para nada.
No, porque es un flujo que damos acá en la radio.
Sí, sí.
Pero es un buen ejemplo. Es decir, la traba es mental el problema que tenemos. O sea... Uno viene con todo esto, no, el sector público no se puede hacer nada. Yo llegué y pude hacer muchas cosas. Te diría que el 90%.
Bien.
Entonces, es una traba mental y de tener objetivos claros. O sea, yo llegué con 4 o 5 líneas claras de lo que quería hacer y empujé hacia ahí una, otra. Por supuesto, hay gente que no quiere acompañar. El mensaje era, muy bien, no acompañe, nosotros seguimos. Listo. Listo, conflictos con el sindicato, sí, conflictos con el sindicato. Se le explica, porque digamos, muchachos, estamos haciendo esto por A, B, C. ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? Bueno, el progreso de la institución está por encima de esto otro. Listo, seguimos. El problema es que si no hay alguien que marque el rumbo y que siga, y por supuesto vas a tener flechas de los costados, ¿sí? ¿No? Caminás y las flechas van cayendo. Listo, pero seguís. Y las cosas ocurren. Y digamos, y en mi experiencia en el Estado... Es cierto que tuve apoyos para hacerlo. Apoyos en el sentido de simplemente había una queja de, no sé, ¿no? Este, el sindicato, no te preocupes, sí. Ese tipo de apoyo, no mucho más.
Respaldo.
Respaldo. Sí.
Político.
¿Ah? Eso. Y se logró, y se hicieron cosas, y cambiaron cosas.
Sí, se cambiaron cosas importantes. La forma en que medíamos la pobreza, por ejemplo.
La pobreza, por ejemplo. Todos los indicadores económicos, excepto el índice medio de salarios que quedó en proceso, el cambio de base.
¡Qué laburo!
Mejoramos la encuesta continua de hogares. Hicimos un censo que al comienzo decía, no, van a utilizar este censo web. No, eso no se puede. El país que tuvo la mayor proporción de hogares que hicieron censo vía web. Dice, se puede, pero hay que tener claro que lo que uno está haciendo es para el progreso del país o de las instituciones, y saber que vas a tener críticas, porque hay gente que va a estar opuesta, pero si estás convencido y sabes que seas allí y eso es para el bien de la gente, seguilo.
¿Y será que algún día podremos también entender la importancia de evaluar nuestras propias políticas y decisiones?
Bueno, eso por supuesto es importante, y es importante poder...
¿Se evalúa algo acá, en nuestro país?
Poco. Y eso hace que muchas veces se continúen con políticas que no dan resultados, digamos, ¿no?
¿Y eso es soberbia, desgano, genuino error?
Yo creo que hay un tema. Primero hay que tener un enfoque de evaluación de políticas. En el gobierno pasado se creó una oficina en el ámbito de presidencia que bueno, se llegó al final del periodo sin que esa oficina pudiera trabajar de forma importante, y que sigue funcionando en este momento. Yo creo que esa oficina de evaluación debería dársele potencia. Y lo otro es que tenemos el miedo a reconocer, digamos, que hay cosas que no funcionan. Lo intentamos con buenas intenciones y no funcionan.
¿Qué supondría que achicar el Estado...?
Yo no sé si es achicar o no, pero sí priorizar las cosas que no funcionan, discontinuarlas y cambiar por otras. Pero eso implica cierta madurez, porque nadie quiere reconocer que hizo algo que no funcionó. Mm. Cuando eso pasa de forma habitual en nuestra vida, y eso ocurre. O sea, peor es persistir en el error, pero obviamente allí se mezclan luego cuestiones políticas, de que del otro lado te van a pegar si vos evaluaste una política y la evaluación dijo que no tuvo efecto. Sí, claro. Pero tenemos que buscar la forma de hacerlo, porque si no, estamos tirando recursos que son escasos para estos tres objetivos que mencionaba hoy u otros que nos pongamos, ¿no?
Sí, que hay que ponérselos, y que hay, ahora sí, porque vos hablabas de esa comodidad que nos dio el ser un país chico, con una población estable,
con recursos naturales abundantes.
Con recursos abundantes, sí. Que alcanzaba para todos. Sí. Que tuvo una etapa de prosperidad muy importante en la primera mitad del siglo XX, que después tuvo una etapa de caída y que nos llevó mucho tiempo recuperar esos niveles de bienestar social, que hoy los tenemos con problemas que están vinculados a los desafíos que vos planteás, de seguridad pública, de empleo,
pobreza,
pobreza, educación. De personas en situación de calle, claro, que están vinculados a la educación y a la falta de capacidades.
Exacto, iniciales, exacto.
Y al aumento de la productividad, que es...
Correcto.
Pero ahora sí que se nos viene una catástrofe, si querés, de esas que nunca tuvimos.
Yo creo que sí, digamos, el elemento demográfico va a entrar a jugar de forma muy, muy fuerte. O sea, ¿cuál es la viabilidad de un país con una población súper pequeña? Y en caída. Hay que recordar que hace 4 años que ya está cayendo la población de Uruguay.
Sí, ya está negativo, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo haces para torcer esa línea?
Yo creo que la única forma es...
Pero en el mundo lo que pasa aquí.
No la vas a torcer esa línea.
Lo que va, o sea,
bueno, cambiar otras cosas.
En China, que antes agarraban y la natalidad.
Sí, controlaban.
La controlaban, ahora la tratan de incentivar.
Sí, pero... China está previsto que pase de creo que están en 1.400 millones a 700 millones, digamos, hacia fin
del
siglo. O sea,
pero si esa tendencia hay una disminución de la gente en el mundo.
Es global, sí, global. Sí, va a haber.
Hacia el 2080 está previsto que la población mundial comience a caer. ¿Ah? Que es interesante porque es la primera vez que la población mundial va a caer de forma sistemática por decisiones humanas y no por limitaciones de alimentos u otras cosas como pasaba.
Y te lo preguntas, ¿y eso...? ¿Eso está mal? ¿Eso le va mal al mundo?
No necesariamente, pero tenemos que saber que vamos a tener una población más envejecida, que vamos a tener que sostener esa población más envejecida, y que vamos la única forma es mucha educación, mucha tecnología y mucha productividad. O sea, no hay otra. O sea, digo, podemos intentar revertir la demografía, pero eso lo han intentado otros países y no han logrado.
No iría,
¿no?,
por ahí.
No,
claro. En concreto, este nuevo gobierno del Frente Amplio, ¿le ha dado alguna señal económica que le parezca relevante?
A ver, yo creo
lo que va, ¿no?, sí, el gobierno.
Yo creo que, digamos, ahora con la presentación del presupuesto, me parece que van a haber señales clave. Yo creo que hay alguna gente interesante en algunos lugares que están pensando estas cosas. Hay que ver si esto logran moverlo y si logran que sea una prioridad de gobierno estas metas de largo plazo. Y si en la interna no termina otra vez que todo es prioritario. Yo creo que ahí se juega el debate, y yo creo que en el presupuesto vamos a ver de si realmente hay priorización en términos de recursos en dos o tres líneas fuertes, y el resto, bueno, lo vamos a hacer, pero es segunda línea. Yo creo que ahí se va a ver el panorama completo.
Pasa que eso va a soltarle la mano a mucha gente, y por lo pronto la izquierda en el mundo prioriza, no soltar esa mano, prioriza reducir la desigualdad. Entonces, ¿cómo se hace para efectivamente que la equidad siga siendo, ¿no?, un objetivo claro, y el dinamismo económico?
Sí, a ver, yo creo que lo que también hay que entender es que si no transitamos por el camino de dinamismo económico, la torta para distribuir va a ser más chica, ¿no? Entonces, digamos, la desigualdad sí tiene que ser un tema que se aborde, pero tiene, digamos, lo otro tiene que estar alineado. Y una vez que, además, lo que decíamos hoy, si atacamos la pobreza infantil, que es atacar la pobreza, seguramente esto va a llevar a estos hogares hacia arriba. Y
sí, pero la desigualdad no cambia necesariamente por eso.
No, bueno, pero digamos... Se
puede haber menos pobres y más ricos, ¿no?
También, o sea, digamos, la cola de arriba podría crecer más rápido, claro, que la cola de abajo. Está bien, pero digamos, otra vez, hay que poner la prioridad en algún lado. Entonces me parece que sí, esto tiene que estar mirándose el problema de la desigualdad. Pero si nuestro foco es resolver exclusivamente el problema de desigualdad, yo no sé si vamos a lograr el resto. Entonces, y yo creo que una forma de resolver el problema de desigualdad en el largo plazo es educación a full. Digamos, esto va a hacer que mucha gente pueda progresar desde lugares en el que no tenían oportunidades, en lugares donde tienen oportunidades, ¿no? No sé. Un niño criado en minas de corrales que pueda lograr llegar a hacer cosas al máximo nivel en el país. Por
¿En,
ejemplo,
¿en qué
¿no?
momento nos olvidamos se nos olvidó que la educación era realmente la palanca de diferencia, ¿no?, en la vida de las personas?
Sí.
¿Cuándo fue?
No lo sé, pero yo creo que, digamos, en algún momento eso ocurrió. Y la verdad, hay un estudio muy, muy reciente que midió el crecimiento a nivel mundial entre los últimos 40 años en el mundo, y vio los factores que explicaban eso, y encontró que el 50% de ese crecimiento se debía al factor educación. Y es un factor de igualación. Es así. Por tanto, no le vamos a errar si le damos ahí. Claro. Y va a ayudar a la igualdad, y va a ayudar al crecimiento. Entonces, démosle ahí. Si queremos hacer magias...
¿Y nos cuesta llegar al 6% del PBI? O sea, no lo terminamos de entender.
Y sobre todo, que digamos, que tenga un propósito, ¿no? Que tenga un objetivo. Queremos reducir la deserción en secundaria, que es un escándalo, ¿no? Y por supuesto, los recursos van a estar, pero el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es ese. El objetivo no es simplemente te tiro un fangote de guita arriba de la mesa, claro, y hacer lo que quieras.
Diego, y si el día de mañana te dijeran, qué buenas ideas, ¿por qué no ocupas un lugar de decisión en una mesa política o algo?
A ver, yo... Yo creo que hago aporte desde un ámbito, si querés, más académico y más de pensamiento. No
te interesa.
Y una vez que entras a tener colores definidos, lo que digas ya está interpretado con ese filtro, ¿no? Entonces, nada, creo que estoy en un lugar cómodo para donde puedo hacer este tipo de discusiones y aportar a esto. Y ojalá pueda permear un poquitito con
Bueno, pero entonces coincidís que es incómodo estar dentro del sistema político apuntando vuelvo a la génesis de la charla, ¿no? A tres focos sin que te peguen del otro una mitad, prácticamente, porque desatendés los otros focos.
Y yo creo que, o sea, una vez que estás allí, a veces tenés que defender cosas que no crees.
Mirá qué frase esa, ¿no? Cuán duro, pero cuán cierto. Tenés que defender cosas que no crees.
Y lo que digas, a su vez, está teñido por una interpretación más resultadista desde el punto de vista político y no de sinceridad lo que estás diciendo. Bueno, alguien puede decirlo, digamos, pero ya te van a ver con un lente distinto.
Sí,
dicho esto, el pasaje que tuve por la gestión pública es de la experiencia más fantástica que tuve en mi vida, porque digamos, es el poder para hacer cosas. Por tanto, respeto muchísimo eso.
Por ahí va mi pregunta siguiente, que era, ¿volverías a ocupar un cargo público eventualmente?
Con las condiciones adecuadas me encantaría. O sea, fue la experiencia más fantástica que tuve en mi vida porque tuve el poder para hacer cosas. Y eso es fantástico. Eso es fantástico. Y además con la experiencia de
entonces
que
te va
podés...
Es un discurso... Ministerio de Economía, es el que suelta los
porque es un discurso muy distinto. Sí, es un discurso muy distinto a los de aquellos que dicen que no se pueden hacer cosas en el Estado. Que lo escuchamos permanentemente.
Se puede hacer todo.
Permanentemente escuchamos a gente que ocupó cargos públicos y dice, es que no se puede, es que no se puede con la burocracia, es que no se puede con los sindicatos, es que no se puede con los empleados, es que no se puede con esto, que no se puede con los tiempos, que no se puede. Lo escuchamos permanentemente.
No es así. Basta con, digamos, es más, ni siquiera recursos. Lo que hicimos en el INE fue con el mismo presupuesto. O sea, es voluntad, objetivo claro. Y entender que si querés estar bien con todos, esto no implica comprarte enemigos
por gusto.
O sea, es ir, explicar, mira, estas son las razones. Y dentro de lo razonable voy a tener en cuenta también tu punto de vista. Pero si el objetivo es trancar esto, no. O sea, porque esto es bueno para la institución, esto es bueno para el país.
¿A quién hay que escuchar más? O integrarlo más al debate político. A la academia, a los empresarios, a los jóvenes.
Yo creo que sería muy bueno ver cómo han hecho otros países para movilizar cosas y posicionarse en buenos lugares. Y esto, capaz que algunos académicos o gente que está vinculada al sector más emprendedor puede traer esos buenos ejemplos, ¿no? Y que no son cosas lejanas. O sea, es posible. Y Uruguay... todavía estamos en condiciones de hacerlo y hay gente acá muy capaz de hacerlo. Pero a esa gente hay que darle la posibilidad de que haga y el poder político tiene que habilitar que eso ocurra.
Uno de los debates muchas veces que se subyace al tema de los cargos y demás, y esa gente, con esa cabeza que estás que describías hace un instante, a esa gente hay que pagarla para sacarla del ámbito privado. Y eso muchas veces es la primer tranca.
Algunas veces sí, y otras veces lo que necesitas es enamorarlos con la idea de que van a poder hacer lo que quieren. O sea, lo que quieren en el sentido de las buenas
ideas. Tienes que tener vocación de servicio público.
Tienes que tener vocación de servicio, pero hay gente que tiene vocación de servicio público. Por eso lo que decía hoy, y no sé si es el caso específico porque tampoco lo conozco mucho, pero... este señor que lideraba, digamos, esto que estaba intentando arrimar cosas de Israel, o sea, no creo que tenga necesidad de arrimarse a Uruguay para hacer
para hacer dinero.
Claro, ¿no? Entonces...
no lo necesita.
No lo necesita. Entonces, y si es alguien que está queriendo ayudar, ¿por qué... ¿por qué le pegamos, digamos? Pero pegarle es, por ejemplo, no llamarlo antes y decir, che, fulano, mira, vamos a hacer esto.
Vamos a pausar el acuerdo, claro. Decís. Tampoco justifica la reacción insultante.
Eso estuvo muy mal.
Una cosa no quita la otra.
Eso estuvo muy mal. Yo creo, o sea, eso estuvo muy mal. ¿Está? Es más, creo que él mismo se dio cuenta porque a las pocas horas.
No lo llamó a nosotros.
pidió disculpas. Pero digo, pero se entiende. Además, es alguien. Vamos a entendernos, ese señor es alguien del Frente Amplio, ¿no? ¿Sí? Es decir, alguien que apoya el proyecto. Por tanto, y podemos hacer las dos cosas, podemos tratarlo bien a él y a todos la gente que está entusiasmada de arrimar cosas, porque esta gente sabe cómo hacer eso porque lo hicieron.
Seguramente no le consultaron porque iban a tener una contra feroz.
Sí, pero lo tuvieron igual y mucho peor. O sea, es decirle agua va, por ejemplo. ¿Tá? Y sí, por supuesto que tal vez hubiera dicho lo mismo que dijo, o sea, esto es un disparate. Pero digo, es como la inconsciencia de que podemos hacer lo que se nos antoja y vamos a seguir por el mundo más o menos bien, o sea. Es la impresión que da, porque podemos hacer lo mismo.
Más o menos barrenando, así como venimos, con todo lo que acabas de decir, no parece.
Se va a complicar porque...
La ola no te llega al 2050 así.
Se va a complicar porque además hay otro elemento que a veces los economistas nos metemos y que, digamos, son cuestiones más de economía política, llamémosle.
Sí.
Pero, digamos, una cosa son los líos distributivos para distribuir una torta que es más grande.
Sí.
Y otra cosa son los líos distributivos para distribuir una torta más chica.
El escón, porque no llegamos
ahí a... los líos, ya pasamos por eso.
Claro.
Pasamos en los 60 del siglo pasado.
Exacto.
Y ese es un posible futuro.
Donde hubo un cambio de escenario que cambió el paradigma sobre el cual el país debía moverse y nos llevó décadas volver a los niveles salariales desde los años 60. Hubo un país en la primera mitad del siglo pasado.
Y con quiebres institucionales,
¿sí? Y con grandes crisis económicas que generaron quiebres sociales. Entonces,
nadie sabe gestionar, repartir una torta más chica. Nadie lo sabe. O sea, son incendios. Incendios que terminan incluso con quiebres institucionales. Entonces,
hay que cambiar los ingredientes de la torta.
De nuevo,
hay que cambiar los ingredientes de la torta.
Es clave. Hasta por eso, por estabilidad política. Yo creo que a veces jugamos un poquito con fuego en esto. O sea, hay que tener en cuenta que el país está...
Sí, pero ¿y cómo creces? Básicamente... Está lleno de expertos y no crecemos.
Bueno, pero...
Máximo, el experto te dice, mirá, el crecimiento para llegar al 3 es muy difícil.
Pero a mediano plazo
diciendo. Educación y tecnología a full. Y tenemos algunos buenos ejemplos, cosas que hemos hecho que funcionan. Plan Ceibal. El Plan Ceibal lo estamos exportando sus ideas al mundo. Sí. O sea, somos líderes mundiales. O sea, sí. Pongámonos ese objetivo. Tenemos un ejemplo de que funcionó. O sea, podemos hacer cosas que sean líderes a nivel mundial. Primero tenemos que sacarle el chip de que no se puede. Ese es el primero. Y luego, cuando decimos que se puede, mantenernos coherentemente en ese camino. Es un chip, yo diría, en parte mental. O sea, porque el Uruguay ha mostrado que cuando tiene un objetivo claro, que trasciende gobiernos, que es innovador... y que se mantiene allí, logra cosas fantásticas. Sigamos en eso. Pero después nos perdemos en discusiones menores, en cosas que queremos dar señales con cosas que no son con las que tenemos que dar señales.
Revolemos banderas inconducentes.
Claro, sí, porque bueno, entiendo. Porque creemos que nada va a pasar, digamos, ¿no?
Claro.
Muy interesante.
Y quedamos en la poplítica de
Jonathan Rodríguez antes. ¿Listo para las rapiditas?
Sí, como no, claro, por supuesto.
Vamos, Perinola.
Se perdió Perino.
Está perdido.
Y tanto taladro lo perdió.
El
reglamento.
El reglamento.
Son 10 rapiditas por sí o por no. Por no o por sí y un paso.
Un paso solo.
Un paso solo y después si hace bien los deberes, puede explicar una.
Lo tiene.
Primera. En Uruguay, ¿somos los reyes del talenteo en todo?
¿Sí o no? ¿Sí o no?
El en todo...
Bueno, ya arrancó.
Yo creo...
¿A usted qué le gusta los focos?
Sácale,
¿el foco en sí o no?
¿Somos los reyes del talenteo?
Esto es más para el sí que para el no.
¿La estabilidad del Uruguay es un buen eufemismo para inmovilidad?
No, es importante.
En Uruguay, o sea que no. En Uruguay, ¿hay mucho diagnóstico y poca política pública?
Hay diagnóstico.
Es tremendo, es sí. Tremendo. No, es tremendo,
no,
es tremendo,
sí, tremendo. Pero,
¿a usted se pasa cacareando cuando tiene la chance de ser contundente? Está bien. ¿No se anima?
No, está bien.
Sí, una más. No, ya tiene la orange. Sí. No, la orange
está, está más hacia el hacia
le damos una segunda oportunidad.
Está más hacia el sí.
Sí.
Cuatro.
¿Los políticos escuchan a los economistas solo en campaña?
No. Pasó Mario Vergara y dijo que hace mal la rapidita. Es terrible.
Es horrible. Yo creo que no.
¿Queda mejor hablar más de desigualdad que de productividad?
Muchas veces sí. Sí.
No,
¿China es más clave para Uruguay que para el Mercosur?
Yo creo que sí.
¿En poco tiempo tendremos más geriátricos que escuelas?
Sin duda que sí.
¿Cree que el gobierno tiene un plan claro de desarrollo productivo?
Creo que sí. Pasa que gobierno es muy amplio, ¿no?
¿Las empresas uruguayas son más conservadoras que creativas?
¿Cómo, perdón?
Las empresas uruguayas. Las empresas uruguayas no públicas, las empresas en general. ¿Son más conservadoras que creativas?
Las tradicionales, sí.
Uruguay, la última, tiene... Perdió, ¿no? ¿Sabes? Ya lo sabes.
Viene, como conmovedor de la rapidita.
Lo tiene claro.
Fue rapidito, al menos.
No.
Ahora, la última. ¿Uruguay tiene chance de atraer inversión sin tanta alfombra roja?
Yo creo que sí.
Lo felicito. Ha sido el primero... que ha violado las 10, en ninguna ha hecho sí o no solamente.
Igual fue
superando a Mario Vergara y a Javier García, que han sido
los peores. Nefastos.
Igual fue de menos a más, me parece.
No, Juan.
Porque aparte, parejito.
Me entró la vergüenza. A medida que avanzaba, me entró la vergüenza.
Creo que sí, sí, sin duda que sí.
Lo recorre.
Una sola, sin duda que sí. Además, fueron con el equitativo
32 veces durante. Le explicamos el reglamento.
Creo que fue de menos a más, digo, nada más.
Yo no entiendo cómo lo dejaron hacer tanto cuando tuvo el cargo público, la verdad, no entiendo. Diego Bogar, muchas gracias por habernos acompañado.
Porque explicaba. No era así o no, no imponía.
Muchas gracias.
Gracias, Diego.